pure speed.
He just outruns everyone.
Once he hits the crease, it's over.
He was shot out like a rocket.
Breaking to the clear. It's a... And see you later.
That was a gear seldom do you see.
Hola a todos, bienvenidos de regreso con los Fantasy Boys de Supercam, el gran Camil Frem y un servidor Abraham Frem. Hoy es viernesito, Supercam, 23 de mayo, los Angels han ganado 7 juegos seguidos, tenemos gran premio de Mónaco. ¿Cómo ves? ¿Crees que antes de que nos metamos de lleno al fútbol americano, NFC South tenemos el día de hoy, por cierto, ¿crees que Lando Norris ya pueda ganar un gran premio Supercam? Porque había iniciado bien, pero últimamente ya es Oscar Piastri y ahora Verstappen, ya no le ha tocado a Lando.
Es que a Lando como que no le está yendo también en quali, y la cosa con Mónaco es la carrera en sí es el sábado.
Sí, Mónaco,
porque en quali se decide todo y el domingo la verdad es nomás estar quedándote dormido ahí mientras la ves, porque pues al final es como más aburrida, ¿no? Pero mira, si tiene una buena quali, yo creo que si terminan ganando, o sea, aquí no importa tanto el race pace al final de cuenta, porque todos los carros van a estar muy juntos en algún momento, porque va a haber un red flag y así. Pero mira, hay que confiar que Lando se lo va a llevar.
Ojalá,
porque McLaren se lo lleve.
En el Fantasy ya me rebasó mi hermana porque pues Lando Norris es mi capitán y así lo he tenido toda la temporada. Empecé muy bien y ya no ha ganado últimamente, entonces me ha estado pegando. Supercam, Pacers y Knicks se enfrentan hoy a las 6 de la tarde en un ratito más. Los Pacers sorprendieron duro a los Knicks en el juego 1. ¿Podrán salir con una ventaja 2-0 o tú crees que Jalen Brunson hoy pone las cosas balanceadas 1-1?
Sí, no, yo creo que hoy se lo llevan Knicks. O sea, la verdad se ven muy bien. Siento que, o sea, al final de cuentas, todo fue por una canasta de Haliburton que estuvo loquísima. Y sí, o sea, creo que este se lo lleva Knicks.
NFC South teníamos el día de hoy. El episodio pasado estuvimos hablando del AFC South, un poquito de qué esperar de Cam Ward, si Nico Collins se podía colar al top 5, ¿no? Hoy tenemos NFC South, un poquito más interesante, pero también ahí hay unos cuantos equipos donde no se mueve tanto. ¿Por qué no empezamos justo con, yo creo, es el equipo más atractivo o de lo más atractivo de esta división? Los Tampa Bay Buccaneers Supercam, que el año pasado fue uno de los equipos de las ofensivas que más puntos nos estuvo dando. Baker Mayfield, Bucky Irving, Rashad White, Mike Evans, Chris Godwin, Kate Otton en su momento, y Jalen McMillan cerró la temporada también dando algunos puntos valiosos. Baker Mayfield, yo lo tengo aquí en el top 7 Supercam, tan solo detrás de el indiscutible top 4, creo que es, top 3, ¿no? Que es Jaden Daniels, Lamar Jackson, Josh Allen, los puedes acomodar en el número que tú quieras, ¿no? Como sea. Y luego yo tengo a Jalen Hurts, Joe Burrow, ahí como medio dando esta noticia de que el Tush Push va a seguir vigente, creo que le da un pequeño edge a Jalen Hurts sobre Joe Burrow por esos rushing touchdowns, pero muy cercanos para mí. Y después tengo a Patrick Mahomes y a Baker Mayfield. ¿Crees que Baker Mayfield pueda repetir lo que vimos el año pasado? Sus armas han mejorado, ahora tiene a Emeka Egbuka, un segundo año de Jalen McMillan, pero ¿cómo va a regresar Chris Godwin? ¿Y qué tanto les va a pesar esta ofensiva la salida de su coordinador ofensivo Liam Cohen Supercamp? ¿Cómo valoras tú a un Baker Mayfield este año?
Sí, no, yo creo que esta es mi duda principal, ¿no? O sea, ¿qué vaya a hacer con el nuevo coordinador ofensivo? Ahorita está viendo su nombre, Josh Grisard. Creo que es un cambio, ¿no? Porque el esquema de Liam Cohen que trajo Bucks fue algo que le favoreció mucho a Baker Mayfield, le ayudó mucho y pues terminó siendo el top 4 QB el año pasado en Fantasy. Entonces, mira, yo creo que como en sí su juego el año pasado se vio muy bien, o sea, creo que se vio una mejora del inicio de su carrera. Lo hizo cuando jugó ese juego, ¿no? Con Rams en el que hace el comeback y todo.
Es donde conoce a Liam Cohen, ¿no? O sea, Liam Cohen era el QB coach, si no me equivoco, de los Rams. Y pues basta un poquito de estar con Sean McVay para Baker Mayfield, ahí volteó su carrera prácticamente. Y luego, yo por eso creo que tal vez sí estamos como que no poniéndole tanto peso. No estoy diciendo que hay que ponerle mucho peso, pero sí creo que la salida de Liam Cohen va a afectar a cierto punto.
Sí, o sea, sí va a afectar, pero siento que igual lo rodean de buenas armas.
Sí,
creo que Chris Godwin ahorita está leyendo un reportaje y se ve bien para regresar a la semana 1.
Okay.
Mike Evans, pues siempre está Mike Evans ahí recibiendo sus 1,000 yardas. Ekbuka, talento increíble, creo que va a ser una gran cosa. Y lo está rodeando en sí de gran talento. Y creo que es muy difícil que no vaya a tener una temporada, pues, no tan buena. O sea, creo que va a tener una temporada buena, no va a ser mala. Como dices, creo que sí va a estar al final del día va a estar en top 10 como QB, porque, o sea, se me haría loco que al final de cuentas esta ofensiva con todas las armas, el ataque terrestre con lo que lo estás ayudando, o sea, no sea una buena ofensiva productiva en general para Baker Mayfield, y creo que sí va a terminar siendo un gran pick en fantasy, ¿no? O sea, si lo drafteas, creo que es ese último QB de la primera tanda de QBs, ¿no? Al final.
Es que no veo o por lo menos ahorita, al día de hoy, no veo algo que me haga mucho sentido para que Baker caiga de este top 7, porque detrás de Baker Mayfield hay gente como Bo Nix, Justin Herbert, gente que es buena, pero creo que el upside que nos demostró Baker Mayfield el año pasado con todas estas
increíble
armas, y ahora le añades Ekbuka más el segundo año de estar trabajando en ¿no? con todos ellos y Bucky Irving, etcétera, creo que hay mucho que gustar para Baker Mayfield. Hablando de Bucky Irving, Supercam, entra su segundo año, Rashad White sigue en el equipo, Rashad White parece que todavía va a tener algún tipo de rol, pero yo no veo también por qué no darle más trabajo a Bucky Irving, especialmente viendo cómo acabó el año pasado, ¿no? Incluyendo playoffs, Bucky Irving estaba haciendo mucho daño para este juego terrestre de Tampa Bay. Se está yendo por ahí de la segunda ronda en mock drafts, que repito, es muy temprano, pero ¿tú cómo ves este committee de Bucky Irving, Rashad White? ¿Crees que veamos algo como el año pasado o crees que todavía le den más trabajo a Bucky Irving?
Yo creo que vamos a ver más trabajo a Bucky Irving, más como un workload running back. O sea, creo que eso es lo que más puede hacer con Bucky Irving, y ya para el pass play pues metes a Rashad White, que era lo que más veíamos al final de la temporada. O sea, veíamos muchos juegos en el que pues Rashad White era el que entraba para esos pass plays, mientras que a Bucky Irving le dabas ese workload y terminaba aprovechándolo mucho. Entonces, me gusta mucho Bucky Irving, creo que va a ser, o sea, tiene el upside de un RB1. O sea, creo que de plano es un RB2, claro, pero tiene el upside, tiene muy buen upside para el RB1. Y mientras que Rashad White sí lo veo más como ese backup running back que tienes ahí en la banca, ¿no? O sea, lo vas a tener en la banca esperando a que a lo mejor, pues, veamos más como ese juego, ¿no? En el ataque aéreo de Rashad White, porque si estás en una liga PPR, tú estás contento con los 15 puntos que te va a dar Rashad White si lo metes en flex, si lo metes en un bye week. Creo que vas a estar contento porque, pues, al final de cuentas eso es muy buenos puntos.
Sí, terminó con excelente trabajo la temporada, honestamente, sí, corriendo muy bien el balón. Pero sí, esta ofensiva es muy divertida porque tiene mucho, mucho potencial, incluyendo este talentoso wide receiver room, que pues la verdad vemos ahorita está algo crowded. Creo que podemos, ¿no? O sea, hablando del wide receiver room, estamos tomando en cuenta a 4 receptores principalmente, siendo Mike Evans, Chris Godwin, los 2 veteranos. Chris Godwin regresando de una lesión grave después de haber empezado excelente la temporada, ¿no? Chris Godwin está haciendo un gran, de los mejores value picks de toda la temporada pasada en Fantasy. Jalen McMillan, que fue tercera ronda el año pasado, y ahora Emeka Ekbuka, la primera ronda de los Tampa Bay Buccaneers. Creo que, o sea, sabemos del trabajo que nos da Mike Evans, ¿no? O sea, nos es una y otra vez temporada de 1,000 yardas, double digit touchdowns, y Baker Mayfield, parece que hay una buena conexión ahí. ¿Cómo ves este wide receiver room, Supercam? Porque a mí me pone nervioso un poquito los veteranos, siendo Mike Evans y Chris Godwin, especialmente Godwin, regresando de su lesión. Pero Mike Evans también ya está llegando, está entrando a sus 32 años. ¿Tú cómo ves? ¿Hay motivos para estar nervioso o la llegada de Buca te crees que le quite trabajo a estos veteranos?
Sí, creo que la llegada de Buca les abre más el playbook a estos dos receptores, porque están mandando más ojos a Buca, que es un receptor muy talentoso, y mientras que con McMillan pues no jalabas tanto los ojos, ¿no? Porque era como, bueno, es el rookie wide receiver de que se fue segunda, tercera ronda, o que pues la verdad no importa tanto, ¿no? O sea, creo que cuando traes a Buca, alguien de primera ronda que trae un historial increíble, creo que sí mueve más ojos para acá, y es lo que me gusta mucho. Creo que para estos receptores como Mike Evans y Chris Godwin, pues les va a abrir más como las opciones, y pues, o sea, ves a Mike Evans, ¿no? Ya con 30 años la temporada pasada, y estaba dando sólidos juegos de 20 puntos, al final cerró muy bien con promediando alrededor de como 13 puntos por partido, 15, y pues eso es lo que quieres. O sea, creo que al final de cuentas te va a dar juegos de 20 puntos, pero te va a dar juegos de 12 puntos, y es lo que sabes que va a suceder con la edad de estos receptores. Y mira, me gustan como wide receiver 2, upside de wide receiver 1 por el tema de la edad, y siento que pues no son los más explosivos como un Jamar Chase, Justin Jefferson al final de cuentas, ¿no? Pero van a ser sólidos, te van a dar buenos puntos, los puedes draftear en, ¿cómo se están yendo ahorita? Mike Evans se fue...
Tercera, cuarta.
Sí, ronda. En el mock draft que hicimos, Mike Evans se fue en la tercera, Chris Godwin se fue en la sexta. O sea, estás viendo que son sólidos, ya que tienes como un buen stack room ahí, puedes traerlos a ellos, y pues creo que eso es lo que buscas, ¿no? Y hablando pues de estos rookie receiver y el de segundo año, creo que al final de cuentas uno de ellos va a explotar. Uno va a tener una gran temporada, mientras que el otro va a estar de la nada mostrando algunos destellos, y en mi opinión creo que ese va a ser el Buca. Inviertes esa primera ronda, sí. La verdad es muy talentoso para tenerlo ahí como el cuarto wide receiver un año entero, mientras a lo mejor Mike Evans lo tradeas o lo que suceda, ¿no? Creo que me gusta más el Buca este año, y al final de cuentas pues están llegando a esos últimos picks del draft, como vimos en el mock draft.
Mucho valor.
O sea, creo que es mucho valor el que puedes encontrar allá.
Sí, el draft capital invertido en el Buca ya te dice mucho, ¿no? Pero ¿qué tal si Chris Godwin no está al 100? ¿Qué tal si Mike Evans se lesiona? Hablamos ya que son receptores arriba de los 30 años. Eso abriría la puerta completamente todavía más para alguien como Emeka Egbuka. Hemos estado mencionando a los tight ends. No quiero clavarme mucho con Kate Otton porque, como ya mencionamos, hay demasiado talento aquí alrededor, pero cuando estuvieron lesionados Godwin y Evans, Kate Otton tuvo ahí un pequeño stretch donde fue bastante relevante. Supercam, los Atlanta Falcons, segundo año de Raheem Morris a cargo del equipo. Michael Penix, ¿no? Top 10 draft pick del año pasado en el NFL Draft. Y un jugador que termina siendo starter al final porque Kirk Cousins no estaba demostrando, pues la verdad, tener ya mucho juice. Michael Penix se ve decente y luego cierra bien la temporada con ese, creo que es la semana 18 contra, creo que son los Chiefs o contra Washington, no me acuerdo contra si era Jalen Daniels.
Contra Panthers.
Se van a overtime, si no me equivoco.
Ah, no, el de Washington fue, o sea, no fue tan bueno en términos de fantasy, pero en general fue bueno en el juego de Michael Penix.
Michael Penix empieza a ver mejor ahí al final. Hasta el momento, la verdad, a mí no me ha demostrado, no me ha despertado mucho interés en fantasy, ¿no? Tal vez en una super flex. Pero, ¿cómo ves tú a Michael Penix? Tuvo buenos años en colegial con Washington y pues, como dije, ¿no? Se vio que podía al nivel de la NFL. ¿Qué tanta confianza tienes tú en el quarterback de segundo año?
Yo tengo algo de confianza, o sea, lo está rodeando con buenas armas. Bijan Robinson ya está demostrando más. Drake London es un gran receptor. Y mira, ya tuvo su año para desarrollarse, ya tuvo su año para aprender un poco atrás de Kirk Cousins. Y este es su año en el que va a demostrar bien. Ahorita en mock drafts, el que hicimos no se fue, no se fue drafteado, se fue undrafted. Y creo que es lo que va a suceder. Creo que todavía la confianza no es tan grande, al menos de que nos saquen un highlight tape de Training Camp donde esté lanzando literal los mejores pases del mundo. Creo que Michael Penix ahorita es ese waiver pickup que vas a estar agarrando a lo mejor en un bye week o a lo mejor en las primeras 3 semanas y de la nada está soltando 20 puntos por partido o más. Creo que eso es cuando ya dices, ok, creo que puedo agarrar a Michael Penix como mi backup. Sí, a lo mejor mi backup no está jugando bien o se te lesiona tu QB. Creo que eso es lo que yo veo ahorita de Michael Penix.
Es una, por lo menos ahorita en Fantasy, siento que es una temporada donde hay muchos quarterbacks que se van a ir undrafted o súper tarde en Fantasy Drafts, que, o sea, si en 3, 4 semanas tu Dak Prescott o tu CJ Stroud no están dando muchos frutos, o sea, creo que va a haber muchos quarterbacks a los que se van a poder pivotear, ¿no? En estos casos. Y Michael Penix sin duda va a ser uno de ellos por todas las armas que tiene. Y esta ofensiva se vio muy bien en momentos, ¿no?
Sí.
Con Bijan Robinson, vamos a hablar de Bijan Robinson. Yo lo he visto muchos mock draft, number one overall, o por lo menos el number one running back off the board. Yo todavía estoy agarrando a Ja'Marr Chase con el pick número uno sobre Bijan, pero si me quiero ir por el running back route, Bijan Robinson sería mi elección número uno. ¿Cómo compartes esto tú, Supercam? ¿Todavía crees que Bijan Robinson sí está en el number one running back spot? ¿Ves a Saquon Barkley por encima de él o cómo ves esta parte tú?
Sí, veo a lo mejor a Saquon Barkley por encima de él ahorita por el tema de que es una ofensiva pues ya como más, o sea, que ves que hay más explosividad en esta ofensiva y la ofensiva de Falcons todavía no te demuestra tanto, aunque Bijan Robinson sí te demostró ser un gran corredor en general, o sea, fue el corredor tercer rankeado el año pasado y creo que eso te dice mucho del jugador, ¿no? De Bijan Robinson. Entonces, ahorita sí tengo a Saquon Barkley. Pues eso puede cambiar, todavía falta mucho tiempo. La edad también es un factor muy importante. O sea, Bijan Robinson está joven, Saquon Barkley ya está más
Eso
grande de
es
edad.
la única razón por la cual yo tengo
Sí.
el no tanto, o sea, sí le he dado un poco, pero el workload, el volumen que recibió Saquon Barkley el año pasado me da un poquito de
Sí,
miedo
fue mucho.
este año.
Sí, o sea, creo que sí te da miedo el tema de eso. Y eso ya es como más para a lo mejor yo que lo pueda analizar, reposar y decir, no, pues a lo mejor Bijan Robinson sí es el pick indicado. Y la verdad te lo demuestra, ¿no? Tuvo ese stretch como de 5 juegos de
No,
20
es que
o
tuvo un
arriba de
stretch
20
durísimo. Lo
puntos.
estoy viendo
Sí, luego el
aquí.
final.
Semana 6 a la semana 10
Sí.
fueron 25, 23, 23, 21, 29.40. Estos son PPR points. Después del bye, para cerrar el año, 25, 20, 14, 24, 24 y
31.
31.30 contra los Panthers. Y a mí lo que más me llama la atención es que, o sea, Bijan Robinson va a jugar contra Carolina,
Saints.
contra Nuevo Orleans, que la verdad van a jugar dos veces contra esos dos equipos en la temporada, que son defensas, van a ser matchups muy favorables. Y pues la defensa de Tampa Bay, que tampoco es como un matchup stay away. Entonces, creo que eso le da, a mi opinión, un poquito de ventaja a Bijan, aunque pues claramente no me voy a pelear con nadie porque Saquon Barkley sea el número uno, ¿no? Por lo que hizo Saquon Barkley y lo que sabemos puede hacer esta ofensiva de Filadelfia. Supercam, Drake London terminó también la temporada muy, muy bien. Tuvo un gran año después de la salida de Arthur Smith, que es un poquito lo que estábamos esperando. Pero también tuvo un excelente cierre con Michael Penix, cuando Michael Penix tomó el cargo de este equipo. Drake London se está yendo, no recuerdo en el mock draft que hicimos, pero sí,
Se
según yo sí se fue en la
fue
segunda ronda, si no es que en la
en la
primera.
primera ronda.
Sí, Drake London, y este es el cierre nada más para que tengan una idea. Cuando Michael Penix toma control del equipo, tiene 12, 14, 10, 17, 40 puntos. Pero 40 puntos, ¿eh? Cerró la temporada 40 puntos contra los Panthers, ese partido que estábamos hablando. Pero 16, 10, 3 targets contra Las Vegas, que fue un partido raro. 8, 13 y 18 targets. O sea, claramente este era la ofensiva aérea, ¿no? Era casi todo Drake London. ¿Crees que pueda repetir o crees que pueda seguir, continuar con siendo buscado tantas veces por Michael Penix? ¿O crees que agarrarlo en la primera ronda, o por lo menos en ese 1-2-turn, está siendo como un reach?
No, no creo que es un reach. O sea, lo ves en la conexión que armó con Penix al final de la temporada. O sea, traía muy buenos targets fuera de ese juego de Las Vegas, ¿no? Y es lo que me gusta. O sea, Drake London nos demostró las últimas temporadas que es un wide receiver bueno. O sea, obvio, las temporadas pasadas no era ese wide receiver 1 y más, era como ese wide receiver 2, pero ahorita nos demostró que tiene el potencial de ser un wide receiver 1, sí. Un late first rounder, early second 23 rounder.
Años, ¿eh?
Sí,
muy joven.
Entonces, no me sorprendería si lo vemos dentro de ese top 5 otra vez. Terminó la temporada siendo un top 5 wide receiver y la verdad el potencial de Drake London es muy fuerte. No veo a otro receptor fuera de Darnell Mooney que les pueda quitar tanto pues el juego, ¿no?
A Drake es lo London. Que te iba a preguntar. Darnell Mooney, Kyle Pitts, ¿hay vida en fantasy para alguno de estos otros jugadores? Darnell Mooney creo que se está yendo después del pick 100. Creo que Kyle Pitts también. ¿Hay value en alguno de estos dos en su current ADP? ¿Crees que alguien pueda dar valor? O sea, Darnell Mooney, si es la segunda opción de Michael Penix, ¿va a ser que un boom bust? ¿Será alguien como el año pasado, que de repente tenía sus rachas? ¿Cómo ves a el receiving game fuera de Drake London aquí?
Mira, yo creo que tiene ese wide receiver 2 upside al final, porque sí demostraba destellos de la nada, como 17 puntos, 20 puntos, pero luego venía un juego de 3 puntos, y era como, ¿qué está pasando aquí con Darnell Mooney? Y, mira, me gusta mucho el potencial de Darnell Mooney. Todavía está en la edad, tiene 27 años, está muy bien. Y puede tener, o sea, como digo, tiene ese upside de wide receiver 2, pero sí lo veo ahorita como wide receiver 3. Al final,
wide receiver 3, porque aparte tienes a Bijan Robinson.
Sí.
Que le vas a dar mínimo 15 acarreos. Y les gusta darle 6, 7 acarreos a Tyler Allgeier, sí, de repente, ¿no? En su momento. Entonces sí creo que también estamos pidiendo mucho de, no, o sea, como que haya mucha productividad, pero vimos a Darnell Mooney tener momentos el año pasado y Kyle Pitts también de repente, no, o sea, pero bueno, a mí me da miedo todavía a Kyle también. Pitts, yo prefiero, sí, ir con otros tight ends, hasta los rookies de este año como Colston Loveland, hasta Tyler Warren, pero me da miedo un poquito Kyle Pitts. Supercamp, ¿por qué no vamos a los Carolina Panthers? Dave Canales en su segundo año, parece que en su primero estableció un poquito de buen ritmo al final con Bryce Young. ¿Es verdad lo que vimos de Bryce Young para acabar el año? ¿O crees que estamos viviendo con ese engaño y de repente vamos a ver un Bryce Young como empezó la temporada? Yo sí creo que Bryce Young me demostró que como que volteó el over the hump, he got over the hump. Creo que encontró, sí, un buen click con Dave Canales. Le llega ahora el pick número 8 en el draft en Teta Roa McMillan. ¿Tú cómo ves a Bryce Young? ¿Está aquí para quedarse en Panthers? Y porque también para Fantasy terminó siendo muy relevante, bueno, al final.
Sí, o sea, mira, ves ese último stretch de 3 juegos y tiene 31, 20. 21 y 42, entonces
tuvo rushing touchdowns,
sí,
también.
Y es lo que nos gustaba mucho de Bryce Young como prospecto, o sea, cuando era rookie, o sea, veíamos, sí, ese potencial para correr y decíamos, oye, o sea, en fantasy esto es increíble porque la cantidad de puntos que te da es muy buena. Entonces me gusta mucho Bryce Young. Sí lo veo más como ese backup QB que lo agarras ya como en las últimas rondas. Se fue en la ronda 2 en el mock draft que hicimos, entonces...
Bryce Young se me hace que va a ser muy atractivo en Superflex, porque va a ser, sí, de esos quarterbacks que en Superflex vas a poder agarrar como en la ronda 6-7. Ves que normalmente como que los top 20 QB se van en las primeras tres rondas y ya después como que la gente deja caer un poquito esos Bryce, justo Bryce Youngs, Geno Smiths, y creo que Bryce Young va a ser un jugador muy interesante ahí. Hablando un poquito de, bueno, pues sigamos con la ofensiva, Chuba Hubbard, Supercam, llegó Rico Dowdle, draftearon a Trevor Etienne, pero sabemos que Jonathan Brooks no va a jugar en toda esta campaña del 2025. Chuba Hubbard, ¿en qué se fue Supercam? ¿Ronda 3, 4 en nuestro mock?
Estoy buscando aquí. Chuba Hubbard se fue en la 5.
¿Cómo ves este pick de Chuba Hubbard? Porque creo que es uno de esos tal vez safe running backs que si te vas como zero RB te puede caer en la ronda 4. Y demostró poder llevar el rushing work en Carolina, pero el año pasado no tenía absolutamente nada de competencia, ¿no? O sea, Miles Sanders, y luego lo poco que vimos a Jonathan Brooks, Rico Dowdle y Trevor Etienne, ¿será que tal vez estamos overlooking este nivel de competencia a comparación del año pasado y le quiten un poquito de más trabajo? ¿O cómo ves tú a Chuba Hubbard?
No, yo creo que, o sea, al final de cuentas le ayuda un poco más. O sea, sabemos que Chuba es esa persona que terminó empujando su juego porque tenía la presión de que le quita, que de que Jonathan
Brooks le quitara el trabajo. O sea, lo acaban de extender, le dieron un buen contrato de 3 años.
Sí, entonces el que lo extiendan, el que tenga todo esto, pues me dice que es un buen pick. O sea, creo que yo lo drafté en ese, sí, lo drafté en ese mock draft, y la verdad me gusta. O sea, creo que tiene, me gustaría decir que tiene ese upside para llegar a ser un RB1, o sea, que va a ser un RB1 en la liga, pero sí, ahorita sí tiene como más el RB2 potential. Creo que va a ser ese segundo running back, o el primer running back que agarras si te vas zero RB, y no es una mala opción. Creo que es un corredor que va a ser sólido, al menos de que siento que Trevor Etienne es el que más le podría quitar trabajo, porque siempre vemos esto, ¿no? Como que los rookie running backs empiezan a demostrar y lo que menos te imaginas es lo que puede pasar. Rico Dowdle siente que es como esa opción que cuando quieran darle como ese descanso, ¿no? A Chuba, pues tienes esa opción segura y es algo bueno para Hubbard porque no vas a estar corriendo arriba de 20 acarreos por partido y es lo que me gusta más para como pues para mantener sano a Hubbard. Es como lo comentaba, no me acuerdo con qué corredor lo comenté, creo que era con Joe Mixon o con uno de estos corredores que no le vas a dar tantos acarreos al final de cuentas y no va a estar muerto para la semana 15, ¿no? Vas a mantenerlo vivo para el final y para que llegue a playoffs.
Sí, mostró buen talento, Chuba. Es una cuarta ronda en el 2021, salió de Oklahoma State, tampoco tiene así como el draft pedigree, pero lo ha hecho bien, le dieron la extensión. Pero sí creo que Trevor tiene ese buen trait de college que era su passing down role. Y creo que sí podríamos ver a Trevor Etienne empezar a comer poquito. Porque si veíamos lo poco que jugó Jonathan Brooks, como que lo querían meter en ese rol de change of pace, pero también como que un poquito passing downs. Y creo que Trevor Etienne te puede dar algo de ese juego que estaban buscando. Ted McMillan. Pick número 8, Supercam. Hemos hablado mucho de Tetrarone McMillan en este podcast, sin duda alguna. Pero hemos visto en Fantasy Pros, en el ECR, Expert Consensus Rankings, que es básicamente agarran rankings de varios expertos, como de más de 100, y ponen todo como en un promedio.
Estamos nosotros,
¿no?
Ahí, ¿no? Claramente.
Podemos buscar estar ahí. Ted McMillan en el ECR está bastante bajo, en mi opinión, abajo del pick número 30 en wide receiver. Yo lo tengo más por ahí de los 25, acercándose más a wide receiver 2. Yo confío en lo que vimos de Dave Canales y esta ofensiva por momentos con Diontae Johnson y con Adam Thielen cuando estaba sano. Veíamos 10 o más targets, veíamos red zone targets, hubo touchdowns para Diontae Johnson, varios de ellos vinieron con Andy Dalton, pero yo sí creo que hay un camino para que Ted McMillan se meta al top 24 de fantasy. ¿Estás de acuerdo tú conmigo, Supercam?
No, sí, 100%. O sea, y como dices, o sea, esos red zone targets es una de las especialidades de McMillan. O sea, por su estatura, o sea, es
Justo.
muy fácil
Y tienes
ganarle a
a
estos.
Xavier Leggett, Adam
Sí.
Thielen, Jatavion Sanders. O sea, hay algo de nivel, pero nada que pueda, la verdad, quitarle targets, de mi punto de vista, a un jugador que invertiste el pick número 8.
Ajá, igual, o sea, inviertes un buen de capital para con este receptor. O sea, imagínate no buscarlo, es como, o sea, estás ahí no utilizando a tu nuevo regalo de Navidad. Entonces, la verdad me gusta mucho el pick de T-Mac para este equipo de Panthers. Creo que, o
¿En
sea,
dónde se fue
sí,
nuestro
era lo
mock?
que estaba buscando,
Porque creo que
creo.
T-Mac puede ser como el Malik Nabers, ya sabes, del año
Sí.
pasado, donde como que está cayendo sexta ronda, pero con que salga un video o un reportaje de Dave Canales diciendo "We are gonna feature Ted McMillan", creo que eso
Sí.
va a escalar muchísimo, porque yo sí veo, repito, veo un camino donde Ted McMillan es como un Diontae Johnson fue el año pasado por momentos, donde eran 8, 10, 13 targets por juego y touchdowns. Entonces yo creo que hay mucho valor en Ted McMillan. ¿En qué ronda se fue
Se
Superkeo?
fue en la ronda 8, yo también me lo
Uf,
llevé.
eso es bajo.
Sí, no, o sea, ahorita su ADP está bajo,
Va a
pero
subir, ¿no? Va
igual va
a
a subir.
escalar.
O sea, su draft stock subió con un video de él haciendo unas atrapadas increíbles, y yo creo que va a ser algo de lo
Basta
que
de
vamos a ver.
un preseason game donde veamos el Target
Sí.
Hog por dos series para que escale ese stock
Por eso
todavía
hagan
más.
sus drafts
¿Hay
después
alguien
de
más
preseason.
relevante en esta ofensiva Supercamp que estés contento en Fantasy Draft Day si terminas con un Xavier Leggett o Adam Thielen?
Yo creo que Adam Thielen, o sea, ese veterano seguro, lo veíamos a Bryce Young, o sea, buscar mucho a Adam Thielen. Leggett, siento que hasta que me demuestre algo en un juego, sí lo agarro
Que montar a
en
caballo, ¿no?
waivers. O sea, siento que ya es hasta que me demuestre algo
Sí, ese
pues
va a
en la
ser más de
temporada.
waiver, ¿no? De
Sí.
repente hay un spot. Los New Orleans Saints, nuestro último equipo, y por qué no, este equipo ahorita, desde que se les va, bueno, llega Kellen Moore, ¿no? Que yo creo que es como
Algo positivo.
lo único positivo al momento. Llega Kellen Moore. Pero esta competencia de QB, Supercam, el pick número 40 de este draft más reciente, segunda ronda, Tyler Shough, Spencer Rattler y Jake Heaney. Esta es la competencia que va a haber en QB.
O Taysom
Claramente
Hill, quién
no va a haber
sabe.
a Taysom Hill, que yo creo que para Fantasy sería lo más relevante porque en verdad no estamos pensando en alguno de estos para Fantasy, ¿verdad? Supercam, ni siquiera en una Super Flex. O sea, tal vez Tyler Shough. ¿No? Super late round
Sí, o
draft
sea,
pick para ver qué pasa,
si llega a
porque
ser,
no,
ajá.
pues hubo draft capital, no lo hemos visto, ya vimos lo que da Spencer Rattler y Heaney, pero claramente ni siquiera me quiero clavar aquí, este es un total
No, es
snooze fest.
horrible.
Camara Supercam, lo extendieron 2 años el año pasado, ya está también entrando a una edad complicada, especialmente para running back, jugó con lesiones el año pasado, una mano fracturada, no sé qué más, pero de la mano de que el quarterback play es estos tres jugadores que acabamos de mencionar. Yo sé que Kamara sigue siendo ese PPR safe guy, pero se está yendo, ¿qué? Como en la cuarta, quinta ronda. Creo que se está yendo cerca de gente como Joe Mixon. ¿Cómo ves tú a Alvin Kamara? ¿Es de esos jugadores que está bien si te cae en la quinta ronda o mejor ves para otro lado?
Sí, mira, cayó en la quinta ronda en el mock draft que hicimos. Y mira, yo le quiero buscar lo positivo y creo que la llegada de Kellen Moore le ayuda. O sea, porque
Cierto.
¿qué pasó la temporada pasada? ¿Quién era el coordinador ofensivo de Saquon
Pues era.
Barkley? Kellen
Ah,
Moore.
sí. Pensé que de
O
los
sea,
Saints. Era Clint
ah,
Kubiak, que
no.
era bueno, y
Bueno.
ahora se fue a los Seahawks. Ese va a
Sí.
ser un buen emparejamiento con Sam Darnold, pero Kellen Moore, sin duda, es, como mencionamos, el punto más brilloso que tiene la ofensiva de Saints. Pero ¿es eso suficiente, Supercam? No gastaron mucho capital. Creo que trajeron a Devin Neal como en la
Traen a
sexta,
Devin Neal.
séptima ronda, y pues sigue Kendre Miller ahí, que
Y luego está Clyde
pues
Edwards-Helaire. Pero pues.
¿está quién? ¿Edwards-Helaire?
Sí.
Wow, esto es, wow, eso es. Pero claramente nadie que le vaya a quitar algo a Camara, ¿no?
No, no creo. O sea, no creo. A lo mejor llega, a lo mejor Kendre Miller, al menos de que Devin Neal demuestre algo, pero para, o sea, Kamara ya va a llegar a los 30 años, entonces le tienes que estar quitando un poco de acarreos, pero sabemos que Kamara agarra el balón y él puede hacer lo que quiera y puede escaparse. Y mira, si me llega en la quinta ronda, yo no me asusto porque lo más probable es que ya tengas dos wide receivers, un running back, y entonces ya terminaría
sí,
siendo
si
como
tu RB2. Si
estás
buscando running back ahí, probablemente ya tienes otro running back o estás muy stacked. Con dos wide receivers, un tight end, tal vez un top QB, sí. y ya no tienes tanta preocupación con Kamara, pero si agarras a Kamara, sí tienes que agarrar depth, ¿no? En running back,
sí,
aunque sea tu uno o dos, necesitas tener dos o tres opciones en la banca que te puedan salvar.
Hasta agarras a uno, yo agarraría uno de Saints por cualquier cosa.
Ándale,
o sea,
para cubrirte ahí, ¿no? Chris Olave o Rashid Shaheed, Super Camel. Yo estaba súper hypeado el año pasado por Chris Olave, estaba enojado contigo porque
igual
me lo quitaste en Fantasy Draft, pero después estaba muy contento de que me quitaste ese problema encima, aunque terminé drafteando, drafteé a Josh Jacobs, que fue muy bueno, pero Chris Olave a mí me gustaba mucho el año pasado, entrando a su tercer año, Derek Carr, Clint Kubiak, o sea, yo dije, todo esto va a ser increíble, pero cuando estaban los dos sanos, Rashid Shaheed es el que estaba teniendo más productividad, estaba dando más puntos. Ya después vino todo este debacle donde Derek Carr se lastimó, Chris Olave se lastimó, Rashid Shaheed se lastimó y todo se vino abajo. ¿Hay esperanza para alguno de estos dos wide receivers en Saints Supercamp? Recordando que Kellen Moore ahora está controlando esta ofensiva, pero también con que es Tyler Shock, Spencer Rattler y el show de Jake Heaney en este equipo.
Mira, sí siento que eso es algo negativo, pero con que Chris Olave esté atrapando 7 pases para 40 yardas o más, yo estoy feliz y creo que sí, mira,
¿en dónde
si vas
se
a
fue,
se fue en la cuarta ronda.
Chris Olave
se fue en la cuarta ronda. Siento que es
un poquito, o sea, yo tengo rankeado a Chris Olave más por los 70s, o sea, yo estoy pensando en él por ahí de la ronda 6, 7. Esto
sí,
es un poquito rich for my blood.
Es que sí, yo también cuando lo vi dije, al menos de que lo drafteas, o sea, si lo drafteas ahí ya tienes que tener un buen de receptores. O
no.
Sea, la cosa aquí es que Team 5 lo drafteó y si hablamos
del
equipo 5.
Team 5, me acuerdo, pero, o sea, no tienes que mencionarme más de Team 5, recuerdo lo que hicieron. Aparte de que fue un mal pick para mí Chris Olave en la cuarta ronda, fue un pésimo pick porque era un cuarto receptor que era tu banca.
Sí, entonces sí creo que si ya vas a draftear a Chris Olave ya tienes que tener a tu wide receiver room set, y porque es un gamble, o sea, la verdad es un volado lo que va a pasar con Chris Olave, o puede ser muy bueno porque Tyler Shaw o quien sea que sea
sí,
el QB.
O sea, en es PPR que... Creo que PPR, si lo estás agarrando por ahí de la sexta, séptima ronda, yo estoy pensando en Chris Olave más como un flex, un wide receiver 3, o tal vez así paniqueando un wide receiver 2, pero agarré a Jamar Chase y luego me fui tight end, running back, quarterback, pero creo que va a tener un buen floor en PPR si es que se mantiene sano, porque eso de los problemas de las concussions también es algo que, siento que Chris Olave está en un tier como con Tua, donde si cae una concussion más fuerte, ahí sí ya estás hablando de... O sea, ahí sí ya podrías estar hablando de no sé qué tanto más vuelva a jugar, ¿no? o estoy loco.
Sí, o sea, sí siento que puede pasar. O sea, ¿qué fueron, dos concussions o fue una?
Sí, ya lleva tres lleva tres en o cuatro series en su carrera, Olave.
Sí, es que la verdad con la que Kyle pierde la temporada sí fue muy fuerte, o sea, y sí entras en esa categoría con Tua, pero mira, creo que no hay que pensar en eso, obvio, pero sí hay que tener backup en caso de que draftees a Chris Olave. La verdad yo ya no lo vuelvo a draftear, creo que lo drafteé el año pasado, te lo robé y me quemé todo ese draft en general, entonces...
Yo me quemé en esas... Mi primer pick fue Breece Hall y fue el fourth overall pick. Y luego mi tercer ronda, o sea, agarré a Jacobs y en el regreso agarré a Jalen Waddle. O sea, yo me quemé muchísimo. Aún así después encontré a Bucky Irving, Malik Neighbors, como que Joe Burrow, pude sacar adelante mi equipo con Trey McBride. Pero quemarte en esas primeras rondas no es fácil. Y
es
no es fácil reponerte. Y aparte, mentalmente ese jugador sí queda en tu lista muy negra. Entonces entiendo por qué Chris Olave no quiere saber nada. Aquí, para acabar, en mis notas pusiste que Taylor Swift, Will You Marry Me, Super Cam. ¿Qué está pasando, Travis Kelce? No veas esto. Nada,
es no, Travis Kelce.
Pues ha sido un honor hablar del NFC South. Creo que hay, no sé hay si talento, hay value, pero sin duda en la conferencia nacional hay divisiones mucho más atractivas, ya que lleguemos ahí
toda con la NFL,
¿no?
Sí.
Con Green Bay, creo que ese, vamos a hablar de cosas muy buenas. Esa división podría tardarnos dos capítulos con todo el potencial que hay en ¿no? Hablando de Detroit, Chicago, Minnesota y Green Bay, las ofensivas ahí muchas, para Fantasy. Creo que sí tendríamos que separar esos capítulos. Tenemos DreamHack para los que siguen videojuegos. Ahí hay unos cuantos torneos. Tenemos la final del fútbol mexicano el domingo, que no queremos hablar absolutamente nada de eso.
Nada.
Pero ya hablamos del Gran Premio de Mónaco. Ya hablamos de las finales de conferencia de la NBA. Ahorita sigue muy tranquilo todo el NFL. Estamos entrando ya casi a junio, donde vamos a empezar a tener más reportajes. Etcétera, de este rookie se está viendo bien, este rookie está splitting reps con el first team, entonces sí. Ahorita todavía callado, pero seguimos repasando en estos episodios las divisiones y poco a poco nos vamos acercando más a julio-agosto, donde tenemos nuestros excelentes especiales de sleepers, busts, league winners, etcétera, etcétera. Pues Super Cam, muchas gracias, se nos acabó el tiempo el día de hoy, muy triste. Llovió un poquito acá por Cholula, ahora un poquito de calor. ¿Cómo están las cosas allá en Mexicali, Supercam?
Está caliente, a veces sale aire, pero la verdad el clima con Mexicali es no voy a decir nada, pero es de lo peor.
Supercam tiene una alberca ahí y no la utilizan, ¿cómo ven? Pues que les vaya muy bien a todos.
Estaba jugando Balatro.
Ah, bueno, pues si no han jugado Balatro, vayan directamente al Game Pass, excelente juego ahí de cartas, muy buena música. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Ahí les tendremos de sorpresa qué división y qué conferencia. Pero muchas gracias a todos. Mucha suerte. Que la pasen bonito. Hasta la próxima.